Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 31, dice la palabra del Señor: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aquí, hermanos, se habla de un servicio religioso en una sinagoga, en el cual pues Jesús se le había dado la palabra, hermanos, y estaba enseñando. Y cuando esto sucedía, dice ahí que se manifestó, hermanos, el demonio que tenía posesión en este hombre, y dice ahí que se abalanzó con violencia contra el Señor, gritando, dando gritos. Y el Señor Jesús dice ahí que le mandó que saliera de este hombre, el cual dice ahí que lo derribó y salió de él, pero sin hacerle ningún daño al hombre. Esto impactó a la gente, en el cual habían visto en él autoridad y poder. Amén. De tal manera que dice que mandaba a los espíritus inmundos y estos salían. Ese es el cuadro pues que ahí se nos presenta, hermanos, en este pasaje, sobre esta visita de Jesús en esta sinagoga. Él regresó allí, dice, a Capernaum. Este lugar estaba en Galilea, el cual era conocido como Galilea de los gentiles. Por eso usted va a ver en un tema anterior que lo habíamos hablado, del menosprecio que se hizo a Jesús, a causa pues que en este lugar, territorio que había sido pisoteado, invadido por los gentiles, él había hecho señales, había hecho milagros y todo. Y por eso le reclamaron que lo que se escuchó que él hacía ahí, ¿por qué no lo hacía con ellos, con los suyos? Pero él les habló, hermanos, que él estaba dispuesto a hacerlo, pero la incredulidad, la dureza de corazón de ellos no lo permitían. ¿En qué sentido no lo permitían? No de que la incredulidad es más poderoso que la fe, no, sino que Dios, hermanos, Jesucristo aquí, él no vino, hermanos, a obligar. Él no viene, hermano, sí a obligar a la gente. No entra en una persona, hermanos, como los demonios, que llegan y poseen, arrebatan la vida. Dios no es así. Jesús no es así. Él nos habla, Él nos conquista. Él tiene paciencia enviando a los suyos. Y allá está, hermano, que usted escucha el evangelio una, dos, tres veces. Usted se enoja, le cae mal en sus necesidades. Pues usted dice, pues, ayúdame, Señor. Y ahí está la paciencia. Pero jamás viene, hermanos, con violencia sobre una persona, sino que lo que hace es conquistar nuestros corazones. Entonces, aquí, hermanos, él regresa ahí a Galilea, como era conocido, Galilea de los gentiles. Y en la sinagoga pues se le dio, según la costumbre que se le daba pues a los rabinos, cuando visitaban una sinagoga, se les daba la oportunidad, aprovechaban los ministros de ahí, de darle oportunidad para disertar sobre la palabra de Dios. En cierta manera pues reconocían en Jesús, hermanos, como maestro, y le dieron lugar ahí, y él comenzó a enseñar la doctrina, y en ese momento fue que se manifestó el demonio que estaba en esta persona. Amén. Entonces, hermano, lo que se nos enseña aquí, y que sería el tema, cómo sobrevivir y superar los temores. Cómo poder sobrevivir y superar los temores, hermanos, que muchas veces invaden nuestras mentes, nuestros corazones, y que muchas veces, hermanos, el adversario, el enemigo, quiere sembrar precisamente, hermano, y ha sembrado en muchos corazones. Usted sabe, hermano, cuando un corazón es intimidado, se desborona y es incapaz de poderse levantar, de poder luchar. Sin embargo, aquí, hermano, Jesús muestra su poder, pero también mostró su autoridad, hermano. Y esto impactó a la gente. La gente se atemorizó cuando el hombre, hermano, se levantó precisamente empujado por el demonio. Y se levantó con violencia, dando gritos, y toda la gente se echó atrás. Tuvieron miedo, obviamente, porque fue de una forma violenta y se abalanzó sobre la persona de Jesús. Sin embargo, Jesús ahí, hermano, lo detuvo y le ordena al demonio que dejara libre a ese hombre. No fue una sugerencia, fue una orden en el cual el demonio sale y deja libre al hombre sin hacerle ningún daño. Esto trajo confianza, esto trajo fortaleza en la gente que estaba ahí. Es decir, se sintieron seguros con el Señor Jesucristo. Y es la seguridad que nosotros necesitamos. Por estar en esta carne, es natural, hermanos, que cuando viene una enfermedad grave nos intimide y nos llene de temor. Una mala noticia, una amenaza, una murmuración. Pero debemos de confiar en Jesús. Eso es fe. Reposar en Él. Que nuestro corazón esté anclado en Él, conociendo, hermanos, el poder que Él tiene sobre el mal. Reconociendo en Jesús el poder que tiene sobre el mal. No sé si es con los ángeles que hay que predicarle. Tal vez dicen amén los árboles. Nuestra confianza debe estar, hermanos, en Jesús, que tiene poder sobre el mal y tiene autoridad, aleluya, sobre el mal. Eso no quita, pues, los síntomas en la carne, que inmediatamente sintamos, hermanos, zozobra. Esos hombres, hermanos, los discípulos, muchas veces eran sometidos, hermanos, en incertidumbre. Pablo dice una vez que tuvo el temor de que iba a ser muerto en ese instante, pero que Dios lo había librado. Es decir, es natural que la carne sienta todo eso. ¿Acaso a veces no se nos viene la sensación fuerte? La sensación fuerte en medio de nuestro sufrimiento, en medio de una amenaza, en medio de una intimidación. ¿Acaso no viene la sensación fuerte como que Dios no está con nosotros, como que Dios nos ha abandonado, como que Dios no está ahí, y sentimos una soledad? ¿Lo han sentido? ¿Lo han sentido? Incrédulos. No. La incredulidad viene si nosotros, hermanos, si nosotros dejamos de confiar. Señor, estoy en esta situación. Y llore, porque duele. Siempre he dicho, hermano, porque hay gente que la quiere llevar de super espiritual. Mayormente los ministros. Se la quieren llevar de super espiritual y que el que llora es porque no confía, que el que siente miedo, que el que no confía, y tantos argumentos que ahora se levantan. Jesús mismo en el Getsemaní tuvo miedo y se lo dijo al discipulado: estoy profundamente triste, y se sentían débil. Entonces él decía: orad, oren ustedes. Y él se alejó un poco más y se derramó delante de Dios. Su sudor eran, dice, como gotas de sangre. Es decir, un sudor, hermano, que lo había empapado todo por el miedo, por lo que venía. La turba venía a apresarlo. Y sabía que no lo iban a tomar así nomás, como caballero ahí. Usted es don el Señor Jesús. Sí, claro que sí, pase por aquí, don Jesús. Por favor, no me lo atropellen, por favor. Miren que no hayan piedras que se tropiecen. No, lo agarraron a golpe y a patada. Se lo llevaron preso. Y él ahí orando y decía, si es posible, pasa de mí esta copa. El escritor a los hebreos dice, hermano, y nos da y nos amplía lo que había en Jesús, diciendo que oró fervientemente, agonizando. Oró a aquel que tenía el poder para liberarlo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Ahí está la diferencia. Ahí está que nuestro corazón debe estar anclado. Si quiere, llore. Si quiere, derrámese delante del Señor. Hágale ver a Él que usted tiene miedo, que tiene temor, que le duele. Ayúdame, por favor, auxíliame, Señor. Y entonces vendrá la fortaleza, como Dios hizo al final, que le envió ángeles a fortalecerlo, a llenarlo de vigor, fortaleza. Y ahí fue donde él se levanta de una manera serena y le dice al discipulado que no habían podido orar, les dijo: descansen ya, reposen ya, porque ha llegado la hora. Y ahí aparecieron las turbas, hermano. Y apareció, hermano, que eso le causó dolor al Señor Jesús, hermano, que uno de ellos los traicionara. Pagó el bien con mal. Y le había dicho a la turba: al que yo besare, ese es. Porque estaba oscuro el lugar ahí. Y esa fue la señal que dio. Y se aproximó y le besó la mejilla. Y esa fue la señal. Y ahí nomás le cayeron encima. Por eso pongo la primera palabra: sobrevivir. Sobrevivir. Porque el enemigo intimida. Infunde temor en nuestros corazones y nos sentimos como desarmados, despojados completamente. Pero no importa la sensación que tenga nuestro cuerpo, lo importante es creerle a Dios y confiar que Él tiene el control de todas las cosas. Una cosa es que a usted se le vayan de las manos las cosas, y otra cosa que sucede en Dios. A Dios ninguna cosa, ningún detalle se le ha ido de las manos. Él tiene control y ha tenido control de toda la historia. ¿Cuántos hombres han querido detener su obra a través de los siglos? Se han levantado hombres poderosos, pero no han podido, porque se han equivocado. Se han olvidado que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él pone y quita reyes. Aún dice y añade diciendo que pone, dice, a gobernar al más bajo de los hombres. No hemos tenido evidencia nosotros de eso. Al más bajo de los hombres. ¿Quiere ser usted presidente? El requisito es, tiene que ser el más bajo de los hombres. Malo. Bueno, ahí están los nombres. Hitler, ¿cuántos nombres hay, hermanos, con evidencia que realmente se confirma la palabra de Dios? Por eso se le recomendó a uno que le servía de escriba a uno de los profetas, Jeremías. El Señor le dijo a Jeremías: dile a tu escriba que no ande con los grandes. Le tenía envidia a Dios al escriba porque andaba con los grandes. No. Que no ande con los grandes porque se va a corromper. Porque Dios tiene control de todas las cosas. Tiene poder y autoridad. Y nosotros debemos de confiar ahí. Reposar en esto. No le va a anular miedo. Esto no le va a anular que usted llore. No. Como le digo, duele. Y si alguien dice que no y que tiene super fe, yo le invito a que pase aquí adelante, me pasan un martillo y le voy a pegar en el dedo gordo, ya sea del pie de la mano, y vamos a ver si no duele. Y así como duele ese golpe, duelen los golpes de la vida en el corazón. Claro que duele. Miren, hermano, Jesús demostró ser lo que Él es. Nunca quiso demostrar más de lo que Él tal vez no podía hacer. Aunque sabemos que Él lo era todo, pero nunca, nunca hubo ese esfuerzo de querer apantallar, como muchas ahora que quieren hacer eso y se quieren ser como super fe. No hay super fe. Si vuestra fe vuestra fe, le dijo el Señor Jesucristo al discípulo, fuese del tamaño del grano de una mostaza, que es la semilla más pequeña de las hortalizas, diréis a este monte, arráncate y échate en el mar. ¿Se da cuenta de ese detalle? No habla de una super fe. Todos estos hombres lloraban. A Abraham se le llamó el padre de la fe, pero también lloró. Y miren los errores que cometía con sus hijos. Cuando la mujer le salió con la gran idea, con la gran idea que después les acarrió dolor, mayormente a él. Dios les había prometido un hijo. Y todo lo que tenían que hacer era esperar, confiar. Su esposa era estéril y llegaron a la vejez. Entonces a la mujer se le ocurrió la gran idea de concebir ese hijo a través de una sierva. Usted ya conoce la historia. Y ahí nació, ¿quién? Ismael. Y vino a ser el primogénito, pero no del matrimonio, sino que era hijo de una esclava. Y después vino y concibió Sara. Dios le abrió la matriz y le cumplió la promesa de que iban a tener ese hijo. Y miren lo que pasó. Para evitar los que no entienden por qué Dios ordenó la separación de ellos, para evitar lo que se dio al principio entre Caín y Abel, el derramamiento de sangre entre dos hermanos, tuvo que separarlos. Dice, hermanos, que la esclava, hermano, hostigaba a Sara. Y el muchacho, como era mayor, comenzó a hostigar al menor, a Isaac. Es decir, que se venía formando una guerra que iba a terminar en derramamiento de sangre. Y vino Sara y le dijo a Abraham, echa fuera al esclavo y a su hijo. Y él se enojó y no le pareció, porque pensó que era cosa de celos de Sara. Y ahí vino la voz de Dios y le dice, en este caso sí hacerle la vieja, le dice, hacerle caso, porque no son celos, sino que está sucediendo algo. Y antes que haya lo que hubo al principio, derramamiento de sangre, echa a la esclava con su hijo. Pero es mi hijo. Y el primogénito era el vigor del papá. Y tuvo que echarlo. Pero Dios le dio esa promesa, que no lo iba a desamparar. Porque Abraham lo amaba. Y suplicó por él, que era su hijo. Y Dios le escuchó. Haré de él también una nación. Pero la promesa mesiánica va a ser en Isaac, el que nació dentro del matrimonio. Es decir, siempre Dios tiene control, a pesar si son errores que cometemos o que los hombres, hermanos, se oponen y combaten contra Dios y luchan por querer. Para ellos Dios es una idea. Si fuera una idea, desde hace rato estuviera tal vez en el rincón de un museo. Pero Dios no es una idea, Dios es real. Y hace 2000 años su hijo, el Señor Jesucristo, vino y confirmó la existencia veraz de su Padre, de Dios, que Él hizo los cielos y la tierra. Es el Todopoderoso, pero es un Dios de misericordia. Y la idea no es como se tiene, hermanos, de que quiere controlar a los hombres. Si quisiera, lo hiciera. Además, es su creación. Pero Él muestra su amor y nos trata como tal y nos respeta. Lamentablemente, los hombres y las mujeres no respetan a Dios. Muchos cristianos no respetan a Dios, pero es un caballero. Jesús habló de ser gentil, es decir, de ser caballero, de respetar. Aún la Biblia nos pone el ejemplo del arcángel, ¿cómo se llamaba? Miguel. Cuando luchó contra Satanás, dice que no refirió palabras de maldición contra Satanás, sino que solamente le dijo, Jehová te reprenda. Puso ese ejemplo de tener, hermano, respeto aún a las autoridades, indiferentemente, hermano, si son buenos o son malos. Cada quien tiene su concepto. Sea para usted bueno el gobernante o malo el gobernante, hay que respetar. Y hay que respetar a los que están en eminencia, dice la Escritura. Eso es sano para el corazón. Eso es sano para la sociedad. Si nosotros enseñáramos eso a nuestros hijos, hermanos, las cosas fueran diferentes. Nuestros hijos no se perderían. Pero el problema de nosotros es que a veces ignoramos lo que le estamos sembrando y le sembramos violencia desde niños. Pues si les enseñáramos a respetar, las cosas serían diferentes. aún la persona que trabaja en casa, en la cual su trabajo puede ser muy humilde, su trabajo, lavar, planchar, barrer, pero aún ahí a los hijos hay que enseñarles que tienen que respetar a esas personas. Su trabajo humilde no le hace diferente, es una persona mayor, es una persona que merece respeto. Eso es sano, es una sociedad sana. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Entremos a los detalles. Verso 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Amén. Imagínense, el Señor estaba ahí. Hay muchos que se escandalizan, hermanos, cuando escuchan de escándalos dentro de la iglesia. Que hay hipócritas, que hay gente, hermanos, de doble cara. Eso no le debe escandalizar. Miren aquí. El hombre ahí estaba sentado tranquilo. Y cuando apareció Jesús y se le dio la oportunidad, y vio que la gente, hermanos, comenzó a ser impactada por la palabra, entonces el demonio se manifestó y levantó al hombre con violencia. Y como le digo, se abalanzó contra Jesús, gritándole, queriendo intimidar, llenar de temor. La gente obviamente tuvo miedo. No sé cuántos se salieron corriendo al ver la violencia de esa persona. Y más contra una autoridad. Y si se atrevió a hacerlo con una autoridad, ¿cómo no va a hacer los demás? Usted sabe, usando la lógica. Pero cuando vieron a Jesús tranquilo y lo dejó que se acercara más con violencia, y ahí lo detuvo, y ahí lo reprendió al demonio y le ordenó que saliera de ese hombre, el cual dice que salió, lo derribó todavía y hizo sus últimos, como dicen, tiró sus últimos cartuchos, levantando polvorada, porque eso es lo que hace Satanás, el adversario, los enemigos, queriendo intimidar. Porque una vez, hermanos, logrado las cosas, lo demás es fácil. Pero se equivocó con Jesús, y se equivocó con los discípulos, y se equivoca, hermanos, con la iglesia también. Es que se equivocan al ver la apariencia. Los enemigos se dieron los dientes con Jesús porque miraban la apariencia de él. Miraban su condición humilde, sus ropas, sus sandalias, sus pies polvosos por la tierra. Venía, hermanos, de un padre cuyo oficio era carpintero. Y por ahí le decían: ¿acaso usted no es hijo de José? Eran pobres, condición humilde. Entonces se equivocaban con la apariencia. Y ahí se abalanzó, pero dejó que se acercara un poco y le ordenó. Pero esto nos hace ver, hermanos, que a nosotros no deben escandalizar de gente mala. Hay gente que tiene hasta el Espíritu Santo, entre comillas, y profetiza, y son malos. ¿Conoce usted alguno? ¿Conoce alguno, sí o no? Amén, dice. ¿Y por qué critica usted? Pero todo eso pasa. Entonces la gente se escandaliza. No, ahí son hipócritas. ¿Usted cree que Jesús no sabía que todos estos ya se habían corrompido y que andaban volando lejos? Pero él dice, según su costumbre, él llegaba a las sinagogas. Él no llegaba ni por el ministro ni por la gente que llegaba ahí. Él llegaba por su Padre. Como ustedes que vienen aquí a la iglesia con la sed y hambre de Dios, ¿verdad que sí? Ajá. Les voy a creer. Deberían de venir. Lo que ustedes deben de empujar
sea venir a adorar, a alabar a Dios, a servirle, a escuchar su palabra, y no por fulano, por sultano y mengano. Por eso vienen los tropiezos. Por eso. Porque tropiezan ahí. Ellos mismos ponen el obstáculo. Ellos mismos van poniendo los obstáculos. Y de repente se tropiezan. Difíciles de levantar muchas veces. Pero el que viene a adorar a Jesús, las cosas son diferentes. Y se mira las cosas de diferente manera. Igual que Pablo. A Pablo, hermano, una familia. No llegó con el chisme. Llegó a informar, hermanos, que había división en la iglesia de los corintios. Una iglesia, hermanos, que había tenido grandes éxitos, la más grande que había entre las demás iglesias. Estaban los 9 dones del Espíritu Santo ahí. Habían ancianos, estaban los 5 ministerios ahí, ahí habían profetas, si usted lee la Biblia, ahí habían maestros, ahí habían ¿qué? Evangelistas, los 5 ministerios para la edificación de la iglesia, administrando de una forma colegiala. Cuidado con esas administraciones donde ya alguien quiere ser el rey ahí, tal vez de los opilotes, tenga cuidado. A veces, hermano, se pretende, y la gente por no leer las escrituras, porque si leyeran las escrituras, entonces rechazarían todos esos hermanos inventos que han sacado ahora, sacando de contexto doctrinas. Cuando la Biblia dice que el Señor constituyó los ministerios, 5 ministerios, apóstol, ¿qué más? Maestro, profeta, pastor. ¿Quién es el otro? ¿Ah? Evangelista, gracias. 5 ministerios. El apóstol es aquel que es enviado a abrir obras. A Pablo se le llamó el apóstol de los gentiles porque fue enviado. Sí, no llegaba y cuando dejaba las iglesias, hermano, hacerle una adoración y ponerle un trono al apóstol. Y todas esas películas debemos de tener cuidado. Muchas veces cuando se quiere presentar a un Pedro como rey, como que todo mundo, hermano, lo anhelaba. Tenga cuidado. Es un trabajo colegial. Aquí el rey es Jesús. El grande es Jesús. Se le dijo, hermano, y se puede ver en el último y el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, cuando le llegaron a decir: el que tú presentaste ahora se está llevando toda la gente, está bautizando más gente que tú, la gente te admira a ti, y aquel se está llevando el mandado. Y dijo este profeta, el último y el más grande de los profetas del Antiguo Testamento: es necesario que él crezca y que yo mengüe, para eso fui enviado. Y yo se los dije desde el principio, yo soy una voz que clama en el desierto, pero aquí el admirado es él, Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene uno tras mí más poderoso que yo. Estos hombres se cuidaban, hermano, de no caer en esa trampa, en la admiración que podía sentir la gente. Dice que la gente llegó a pensar que Juan el Bautista era el Mesías. Gracias a Dios que no están ninguno de esos, porque se llevan el mandado. Al ver las multitudes y que se admiraban de él y se preguntaba, y él escuchaba la murmuración: ¿acaso no es este el Mesías? Entonces agarrarse él el mandado y decir: yo soy. Gracias a Dios, hermanos, que no se llevó el mandado Juan el Bautista, porque tenía temor de Dios. Temor es respeto. Y tenía un compromiso con Dios. Y era fiel a Dios. Fiel es ser leal. Y no se llevó el mandado como estos se llevan el mandado ahora. Pablo le escribió a los corintios, les dice: escucho que entre vosotros hay divisiones, uno diciendo que es de Apolo, el otro que es de Pedro, el otro que es a saber de quién, y otros que se la querían llevar de vivo decían de Jesús. Y él decía: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pedro? Decía: hombres que son administradores de las cosas de Dios. Gracias a Dios ninguno de ustedes bauticé, dice Pablo. Nuestra mirada tiene que estar puesta siempre, nuestra mente y nuestros corazones puestos en el autor de la vida, en el autor de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Así que no se escandalice por las cosas. Mejor ore. 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 Si algo usted mira mal, mejor ore. Mejor ore. Padre, yo vi esto y no me gustó. Y creo que esto no tiene que ser así. Padre, por favor, limpia. Señor, bendice a tu iglesia. Guarda a tu iglesia. Y guarda a ese que nos grita siempre. Guárdalo, Señor. Sí. Mejor ore. Para que sean guardados sus corazones. La salud espiritual es bien importante. Y por último, verso 36: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Autoridad y poder. Nada sucederá, hermanos, si Dios no lo permite. Nada. A veces nos equivocamos cuando Dios permite las cosas. Cuando Él permite las cosas, no es porque nos dejó de amar. Son lecciones que necesitamos. Muchas veces nosotros soltamos a nuestros hijos porque a veces, hermanos, no quieren entender y se vuelven rebeldes. Entonces nosotros lo soltamos. Y lo soltamos porque le amamos y que les dé una experiencia el mundo. Y estar preparado para recibirlos. Lo que pasó con el hijo pródigo, ahí tiene el ejemplo. Era el menor y se creyó hombrecito y se creyó la maravilla de Tarzán, se creyó la hija de Chita y la divina Garza. Y dice: a ver qué más. Y le dijo: tata, yo ya crecí, soy hombre y quiero mi parte de la herencia. Ya la quiero yo administrar. Aquí está tu parte. Y para que no me estén molestando, ni tú me estés dando ahí, ¿cómo dicen? Consejos, sermones. Me voy a ir lejos. Adiós, hijito, cuídate, hijito. Y se fue lejos. ¿Y qué clase de administración de ese muchacho? Igualito a ustedes. ¿Qué va a hacer, hermano? En un ratito se le acabó todo. Con ellos ganó amigos, hacía fiestas, compraba mujeres, vino, placeres, y de repente ya no tenía nada. No encontraba trabajo porque no sabía trabajar. Hasta que alguien tuvo piedad de él y le dijo: mira, aquí lo único que te puedo dar chance es de que vayas a cuidar cerdos. Y acuérdense, Jesús hablaba de un judío. Y para un judío es abominación tener esos animales. Lo que Jesús está reflejando ahí, hasta dónde cae el hombre en su maldad, en su pecado. En lo más sucio, lo más degradante. Porque no solamente cuidó a los cerdos, llegó a desear lo que comían los cerdos porque había hambre en esa tierra. Pero Dios es amor. Su misericordia es grande. Obviamente el Espíritu Santo comenzó a trabajar en ese muchacho. Porque este muchacho comenzó, dice, a recordar lo que había en su casa. En la casa de mi padre, dice, hay muchas moradas. Aún los siervos ahí tienen comida, tienen techo, vestido. Y yo aquí deseando la comida de los cerdos. Y así pasaba recordando. De repente dice: esto haré. Iré a mi padre. Y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser tomado como tu hijo. Ponme como uno de tus jornaleros. Así como los que se rebelen cuando regresan quieren que se les dé hasta el ministerio. Así era este. No. Este le dijo: Padre, no soy digno de ser tomado de tu hijo. Y llegó delante el padre. Y el padre, cuando lo vio, tuvo misericordia de él. Y él fue el que salió a encontrarlo y lo abrazó. Y ya el hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo, contra ti. Perdóname. Aún no soy digno de ser recibido como tu hijo. Ponme como uno jornalero. Lo que yo quiero es estar cerca de ti. Wow. Entonces el padre vio que este hombre estaba realmente arrepentido y se había convertido. Llegó no demandando derechos. Igualito ustedes, cuando lo corrieron en la casa y cuando regresó: aquí vengo. Y me tenés que recibir porque soy tu hijo, soy tu hija. Además, yo no te dije que me engendrara. Ni te dije a ti, madre, que me pariera. ¿Para qué me pariste? Así que ahora aguantame. ¿Para qué me engendraste? ¿Te dije que me engendrara? Vos sos el que andabas ahí de promiscuo. Así hablan los hijos, hermanos. ¿Ah? Son rebeldes, se van, les van mal y se regresan demandando. Este no. Este realmente, hermanos, estaba reconociendo que él había fallado como hijo. Y ahora que regresaba, lo único que quería era que el padre lo tuviera ahí cerca, no importa de jornalero. Pero él quería estar cerca. Pero el hijo, el padre, cuando lo vio arrepentido, entonces mandó a traer al niño. Reivindicó su vida. Lo restituyó. El anillo era señal de autoridad. Él había recobrado su posición como hijo. Y dijo: mi hijo había muerto, mas ha resucitado. Y cuando llegó su hermano mayor, se disgustó contra el padre y se enojó. ¿Por qué hiciste eso? Cuando él le valió jocote tu sufrimiento. Porque el pobre padre, igual que ustedes las madres, cuando los hijos se van a vagar en la noche, están ustedes ahí esperando al hijo. A veces el esposo no comprende y dice: vieja, anda a acostarte, si ese es vago, ¿para qué estás ahí desvelándote? Pero la mujer es más sensible, creo. Y ahí está la pobre vieja. Y el muchacho y la muchacha va llegando a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y cuando entra, mira a la pobre señora ahí, afligida. Y son tan degenerados y tan degeneradas que todavía le reclama: despierta, ¿me estás esperando? No te hagas ridícula, vieja, si yo me sé cuidar. Groseros, irreverentes. El respeto es bien importante. Pero eso es lo que usted muchas veces siembra en ellos. Ese es el problema. Pero esto no es para que ustedes, los jóvenes, se agarren de ahí tampoco. Pero esa es la realidad. Dios es amor. Es misericordioso. Y aunque tengamos la sensación que Él nos ha dejado solos y nos sintamos solos y el enemigo está a punto de devorarnos y está a punto. Por ahí hay un verso que dice: hermanos, ya no tiene esperanza. Muchos dicen: ya no tiene esperanza. Pero nosotros hemos de confiar que en el Señor tiene control primero. Y además de tener control de todo, tiene poder y tiene autoridad sobre el mal. Lo que le está sucediendo puede ser que Dios le está dando una lección. Una lección la cual va a venir a fortalecer, a mejorar su vida espiritual. Pero usted no lo permite, ese es el problema. Está renegando, está murmurando, ya no cree. Es decir, limonero con garrote. Ese es el limonero con garrote. No se puede así, queridos hermanos. No se puede. Hay que regresar con arrepentimiento genuino, reconociendo que se cometió una falta. Y Dios, que es grande en misericordia, Él perdona. Tomaré tus rebeliones y tus pecados y lo echaré en lo más profundo de la mar y jamás me acordaré de ellos. Así es Él. Nosotros perdonamos, pero ahí le estamos recordando al fulano. Dios no es así. No confunda lo que usted es con lo que Dios es. Amén. Y amén. Cierre sus ojos. Tal vez usted dijo, esta es la última vez que vengo, porque ya no soporto lo que estoy pasando. Pero Él dice, tengan fe, tengan confianza. Yo tengo el control de todo, de la historia aún, de lo que sucedió ayer, de lo que sucede hoy, lo que sucederá mañana. Tengan fe, porque a través de su palabra nos ha revelado también que tiene poder sobre el mal y tiene autoridad también. Jesús se lo dijo a Pilato: ninguna autoridad tuviera si no te fuese dado de arriba. Porque Pilato le dijo: ¿acaso no crees que yo puedo hoy enviarte a la muerte o salvarte? Y Jesús le dijo: ninguna autoridad tuvieras sobre mí si no te fuese dado de arriba. Él tiene control de todas las cosas. Y a veces Él permite cosas que no sucedan. Y no es porque a Él le agrade vernos llorar, sufrir. Todo lo contrario. Él se duele. Igual que el padre que se duele el sufrimiento de su hijo. Pero a veces lo suelta porque es muy rebelde. Pero nosotros como padres no queremos que nuestros hijos pasen vergüenza ni sufran. Y nos duele.